Hola, yo soy Mario Rodríguez, pastor general, y a través de este podcast queremos darte la bienvenida. Espero que cada semana te puedas conectar y aún compartirlo con muchos de tus amigos. Estoy orando y pidiendo a Dios que esto te sirva como inspiración, haga crecer tu fe y te dé perspectiva para vivir tus mejores días. Disfruta el siguiente mensaje. ¿Cómo está la mejor iglesia del mundo? Yo estoy feliz de poder estar aquí el día de hoy y compartir con ustedes la palabra del Señor. Si ustedes no estuvieron hoy, la mayoría se supone que no, pero sí hubo algunos. El servicio a las 9:30 de la mañana es en inglés y normalmente mi esposa es el comunicador principal, aunque tenemos varios en nuestro preaching team que nos ayudan a comunicar. Pero esta mañana mi pastor, el pastor Chris Hodges, preparó su mensaje con anterioridad para podernos bendecir a mí y a las otras iglesias que estamos, que nos pastorea, y nos mandó el video con anterioridad nuestra iglesia lo vio a él predicar esta mañana en inglés y estuvo increíble el mensaje, el mismo mensaje que voy a compartir yo, nada más que yo le pongo jalapeños y crema, ¿verdad? Salecita es diferente, pero es la misma esencia, pero increíble. Si ustedes hablan inglés, les recomiendo que vayan a nuestro canal de YouTube y lo vean. Yo lo dejé el link ahí en el chat de eventos y si ustedes van y buscan Grace City Church en el YouTube, ahí está. Está increíble su manera, hace las cosas complicadas tan sencillas y tiene un carisma para comunicar. Lo más lindo de todo es que en abril el pastor Chris Hodges va a estar aquí en Las Vegas, pero lo lindo es que no viene al Thomas & Mack ni viene a la iglesia, quién sabe qué. No, va a estar el domingo 30 de abril aquí en Grace City Church trayendo la palabra, así que lo van a conocer. Por eso era para mí importante que lo vieran hoy los de la congregación en inglés, así que ustedes véanlo, porque pues el día que él venga lo voy a traducir yo al español, pero sería increíble que lo vean. Es muy, muy, muy buen comunicador y aparte de ser uno de mis mentores principales, es mi pastor. Él, no estamos bajo la cobertura de su iglesia, pero él es mi pastor, y él y otros cuatro mentores que he elegido son quienes supervisan mi vida, oran por mí y me enseñan todas las semanas. Casi todas las semanas hablo con varios de ellos y con uno de ellos hablo semanalmente, y siempre están impartiendo y orando, y ellos están orando ahorita mismo para que este día, hoy, este mensaje cambie la vida de todos nosotros. Alguien puede decir amén, así que dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y a toda la preciosa gente que está conectada a través de YouTube en este momento. Si usted tiene el link y se lo quiere mandar a alguien, mándeselo, porque si aprenden a orar de esta manera, uff, les va a cambiar el destino para siempre. Estamos en nuestro día 8 de ayuno y oración de los 21 días de ayuno, y hemos estado orando por cada una de sus peticiones. Aquí tengo todas las tarjetas, y mi esposo y yo comúnmente tenemos listas de personas por las que oramos, y somos muy intencionales en hacer esto, pero ahorita, debido a los 21 días, estamos orando también por cada una de estas peticiones, por sueños. Aquí hay anhelos, aquí hay planes, aquí hay milagros, hay necesidades de sanidad completa sobre cuerpos, economías, matrimonio renovado. En fin, hay de todo, y estamos creyendo a Dios que en esos 21 días Dios habrá de sorprendernos con un milagro increíble, porque este es el año de un nuevo normal. ¿Alguien puede decir amén? Si por algún motivo tú no has llenado la oración, la tarjetita, no solamente es para pedir oración. Obviamente lo vamos a hacer si tú lo haces, pero también necesitamos tu información actualizada, tu email, tu texto, tu celular para mandarte textos y eso, porque estamos empezando algo nuevo que no queremos que tú te pierdas de ello. Así que sería increíble que lo llenes, y si ya pasó el canasto por su lugar, al final llévelo a cualquier módulo o déselo a cualquier persona del Dream Team y te vamos a actualizar. También es importante que les diga que quedan, creo que no sé si quedaron o no, pero está en inglés sí sé, creo que se vendieron, no sé, pregunte, pero el libro de mi pastor ya está a la venta y se llama Pray First. Está agotado en muchos lados, pero gracias a Dios pudimos conseguir que nos mandaran algunos, y esta mañana había, no sé si todavía habrá, pero yo creo que sí, si no pues va a quedar este que yo voy a llevar para allá, y es de la serie que estamos precisamente compartiendo con usted, que se llama Ora Primero. Está solamente en inglés, pero está súper sencillo de entender, y con el favor de Dios muy pronto vamos a tener la oportunidad de poderlo traducir al español. Ya lo vamos a tener para ustedes también, así que estén orando por eso, va a ser increíble. ¿Están listos para la palabra? No. Están listos para la palabra el día de hoy. Yo estoy listo, si usted está listo. Muy bien. Hoy le he titulado a este segundo capítulo de nuestra serie Ora Primero, la oración del tabernáculo. Oración del tabernáculo. Y créanme, hace como 8 años yo aprendí de esta oración por primera vez, aunque ha estado en la Biblia desde que yo nací y antes, pero nunca había puesto tanta atención y entender hasta que el pastor Chris precisamente hace 8 años me enseñó esta oración y ha cambiado y revolucionado mi estilo de orar. De tal manera que por muchos años, a pesar de ser pastor de jóvenes, director de alabanza por muchos años, pastor asociado y ahora 12 años como pastor principal de esta iglesia, no, les voy a ser muy sincero, voy a abrir mi corazón. No todo el tiempo yo disfrutaba la oración. Y no es que como que estaba en desacuerdo o no me gustaba, no, pero parecía como que si podría llegar a ser momentos aburridos, como que algo tedioso, algo, ay, todo, pero ay, tener que orar. Y pero cuando descubrí la oración del tabernáculo, me cambió el estilo de vida. Ahora disfruto orar, de verdad, no estoy exagerando, no le estoy echando crema a los tacos. Disfruto la oración porque ahora entiendo que me veo cara a cara con Dios y como uno de sus hijos favoritos me consiente. No hay cosa, yo sé que lo digo en ocasiones y algunos dirán, ¿a poco sí? No hay cosa que le pida que no me la cumpla, y no porque me la tenga que cumplir o porque me la merezca, pero porque Él es Dios y sobre todo nombre Él es Dios y me tiene consentido. Así que disfruto el orar por milagros porque veo los milagros suceder. Bueno, yo me recuerdo de cuando yo he sido cristiano desde los 5 años y muy parecido a la historia que él nos contaba esta mañana. Cada vez que nos reuníamos a orar, y pues éramos todavía jovencitos, adolescentes y todo eso, y nos poníamos a orar, se usaba mucho en las iglesias en la que yo crecí, por lo menos, que nos tomáramos de las manos y hacíamos círculos de oración. Entonces, pues nos podríamos orar. El problema es que en ocasiones los líderes o pastores decían, bueno, vamos a tomarnos de la mano y empiecen a orar. Entonces yo me agarro la mano de Henry aquí, ¿verdad? Y voy a orar. Y cuando le apriete un poquito la mano, entonces ya sabe que ahora le toca a él continuar. Entonces él empezaba a orar y luego él le apretaba a su esposa Ruth, boom, y entonces Ruth empezaba a orar y así sucesivamente. El problema es que había muchas ocasiones que había personas que, uy, se sentían como que, ¿cómo? ¿Yo tengo que orar? Uy, ¿y qué voy a decir? ¡Qué vergüenza! Y si empiezo, y luego, noten eso, cuando alguien no tiene una costumbre de orar, un hábito real, como estamos enseñando los miércoles, de hablar con Dios, y voy a cambiar la palabra orar por hablar con Dios, comunicarte con Dios, tener una intimidad con Dios, uno empieza a repetir demasiadas veces las cosas y empieza, Padre Santo, venimos delante de ti, Padre Santo, porque tú, Padre Santo, eres Rey de Reyes, Padre Santo, y Padre Santo, y lo empadrea tanto que él podría decir, ¿a qué hora me van a dejar decir Padre Santo? O sea, ya sé que soy Padre Santo. Y luego, y entonces entramos en pequeñas muletillas que le llamamos y estamos repitiendo lo mismo. Eso se le va a quitar a usted cuando usted hable con Dios diariamente. Porque cuando yo hablo con mi esposa, no le digo, esposa, quiero decirte esto, esposa. Porque entonces esposa, porque no, entonces esposa. No, 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 yo ya sé que es mi esposa y ella también lo sabe. Entonces es una plática muy casual, o sea, tienes que tener una integridad con Dios de poder hablar así como si estuvieras hablando con tu mejor amigo, porque Él quiere ser tu mejor amigo. Entonces, cuando pasaba eso, pues mucha gente se ponía nerviosa, incluso si alguien no sabía qué orar, simplemente le apretaba la mano y se lo brincaban y se iban al que sigue. Yo no quiero que tú llegues a estar en ese momento. Y de por sí el agarrarse las manos ya para algunos también es como que a veces un poquito como que, porque no sé dónde ha estado esa mano, entonces como que... Mejor así. Por eso es que aquí en esta iglesia, típicamente yo digo, ponga la mano respetuosamente sobre el hombro de la persona, porque tengo el saco que me cubre. Y entonces es más cómodo. Pero aún así, lo que yo deseo a través de este mensaje y a través del libro de mi pastor es que tú te enamores de la oración y tu estilo de vida cambie para siempre. Si empiezas este año del 2023, que será un nuevo normal, amando, deseando, con integridad, orando y buscando a Dios, verás cosas sobrenaturales. Hay milagros que ya están tomando lugar. ¿Alguien puede decir amén a eso? La Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18, oren en el Espíritu en todo momento. ¿Cuándo? A ver, yo necesito que la audiencia me responda. ¿Cuándo debe estar orando usted? Todo el tiempo, todo el tiempo. Noten que no es de vez en cuando, no es cuando estoy en problemas, no es como el 911 que nunca me acuerdo, no más que cuando choco, cuando me están robando, cuando hay un problema. No, no, no. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes. Cuando dice manténganse alerta, eso quiere decir que uno no puede orar con la almohada. O sea, yo me recuerdo aquí en Las Vegas, cuando recién mis padres fundaron una iglesia y había un, estaba un poquito pasadito de libras el hermano. Y el hermano se traía su almohada para orar. Y entonces hacíamos vigilias en aquellos tiempos. No sé cuándo ustedes vienen de ese trasfondo más tradicional, más religioso, donde se hacen vigilias de oración. Y entonces es orar toda la noche. La verdad es que la gran mayoría de las personas no oraba toda la noche. Se hacían como que estaban orando, pues estaban durmiendo. Por eso yo no hago vigilias de oración, porque yo prefiero que usted hable con Dios y no que se venga a dormir. Yo me acuerdo que el hermano llegaba con su alma y yo decía, y yo todavía era, pues yo era nada más el pastor de jóvenes, entonces yo estaba joven y entonces todavía como que yo era así como muy criticón. Entonces cuando yo veía decía, y este gordo y viene a dormirse a la iglesia, pues que se duerme en su casa. Pero él llegaba y dicho y hecho empezábamos, ¿verdad?, a orar y tal. Y de repente él dice que se postraba delante del Señor. No, que se postraba, ponía la almohada, pero lo peor es que roncaba, Dani, como tú comprenderás. Pero no, brother, o sea, era un ruido así que le metía el dual a la transmisión, freno de aire, freno de motor, perdón. Y decía, ¿y este brother qué le pasa? Patéenlo, aunque sea alguien que se levante. Pero eso lo hacía. Entonces la Biblia nos está enseñando aquí en el libro de Efesios que debe ser algo donde estamos alertas, no quedándonos dormidos. O sea, Padre, yo te amo, te necesito, gracias. Y no tener, y entonces estructurar muy, muy bien mi oración en lo que yo quiero hacer y a donde quiero llegar, y tener ahora sí que como un plan de oración. No es nomás como que agarrar la matraíta y dispararle a todo y no darle a nada. Tienes que tener, ok, ese es el blanco, a eso quiero darle, a eso quiero llegar. Cuando estructuras tu oración así y te mantienes alerta, uy, se te va a hacer corti. Los 21 minutos que estamos haciendo cada mañana a las 7:30 en español y los 21 minutos que hacemos cada noche a las 8:30 se van así. Pero es rapidísimo. ¿Por qué? Porque estamos muy intencionalmente sabiendo lo que estamos haciendo. Y yo quiero animarte a que te conectes mañana, 7:30 de la mañana. Vamos a orar 21 minutos. Hay cientos de mujeres o decenas de mujeres y poquitos hombres. Yo necesito que ustedes, los hombres, se conecten, por favor, mañana a las 7:30. Vamos a orar juntos. Yo quiero ayudarte y enseñarte a orar. Acompáñame mañana a las 7:30. Muy bien. Y dice, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Qué si oraras de esta manera en todo momento? Te hago esta pregunta. ¿Qué si oraras de esta manera en todo momento? ¿Saben? Mi pastor lo enseña en su libro Pray First de esta manera. Debes de tener las 5 P's. Y él le pone 5 P's, obviamente en inglés. Y es priority, plan, place, power and persons. Como ustedes hablan francés, se los voy a decir en el francés mexicano. Prioridad, plan, lugar, poder con energía, personas. Las personas se refiere al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo voy a volver a mencionar por si alguien quiere tomar notas. Debes de orar con 5 P's. En este caso con 5 áreas. Prioridad, tener un plan, tener un lugar de oración, hacerlo con poder, con energía, no quedándome dormido. Y por último, a través de las 3 personas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Hoy les voy a enseñar una de 7 maneras de orar. Una de 7 maneras de orar, que es la oración del tabernáculo. Por favor, pónganme toda su atención y tomen notas lo más que puedan. Todos, estoy seguro que conocen la historia de Moisés tratando de liberar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, de ahí de la esclavitud que estaban bajo Faraón. Aproximadamente, dicen los historiadores, que eran 4 millones de personas. Imagínense tratar de poner de acuerdo a 4 millones de personas. Bueno, luego de ser liberados, Dios hace el poder, dobla el corazón, quebrante el corazón de Faraón, y al ver que se están muriendo los primogénitos y las plagas y todo, al fin los deja salir. Y de camino a la tierra prometida estuvieron perdidos dando vueltas en el desierto. Ese desierto es lo que hoy se conoce como Arabia Saudita, básicamente, antes de poder llegar a lo que hoy se conoce como Israel, que es la tierra prometida. Entonces ahí van y ahí van perdidos y andan en el desierto. Así que durante todo este tiempo Dios les da las instrucciones de construirle un lugar llamado la carpa del tabernáculo. Y es que no era un lugar permanente, sino era un lugar temporal, porque mientras iban avanzando tenían que levantar el arca, ¿verdad?, y la carpa, y volvérsela a llevar. Y decía Dios, aquí, pum, y volvían a establecerla y volvían a poner ahí para tener un lugar donde precisamente el sacerdote pudiera entrar y tener de la dirección y la comunicación con Dios. Y así sucedía, era un tabernáculo móvil, básicamente, una iglesia móvil. Hagan cuenta que era como los circos, y ahí lo iban llevando, y ahí lo iban, y ahí de lugar en lugar. Éxodo 25, Versículo 8 al 9 dice: haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Y entonces Dios le da las instrucciones a Moisés de exactamente los detalles cómo debe de funcionar. Y esto es muy importante, muy muy importante, porque aunque ya no estamos bajo la ley, todavía es importante seguir el modelo que Dios le dio a su pueblo. Y nosotros somos, ¿cuántos de ustedes se consideran pueblo de Dios? Yo espero que usted se considere un pueblo de Dios, hijo de Dios. Y las instrucciones todavía siguen siendo las mismas. Debemos de seguir este mismo modelo. Jesús dijo: yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplir la ley. Entonces no es como que si él trajo su gracia y todo, pero no con eso dijo: ahora no, dejen de hacer. No, no, no. Ahora vamos a cumplir derecho, pero no porque sea una ley, sino porque amamos a Dios. Porque cuando estás enamorado de Dios, ya no tienes que orar, vas a desear orar. Porque cuando aprendes a orar, vas a disfrutar el orar. Y así cada una de las diferentes cosas que Dios nos pide no serán una necesidad como ley, sino será un deseo. Tendrás un hambre por quererlo agradecer y cumplir cada una de las cosas que Dios nos pide. Quiero mostrarles acá en pantalla una foto de cómo se veía precisamente el tabernáculo en lo que era la carpa del tabernáculo, que era movible. Como se pueden dar cuenta, pues la carpa incluye todo lo que es la pared del perímetro. Esa parte no tenía techo y tenía algunos elementos que en un momento voy a mencionar. Yo he enseñado de esto en el pasado, pero me pareció muy, muy, muy justo porque el libro lo describe muy bien. Y luego había una parte, ¿verdad?, donde sí estaba el tabernáculo y donde había dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo, y lo dividía un velo que está allá adentro, y ese lugar sí tenía techo. Cuando la Biblia nos habla acerca de que él rompió el velo, pues es el velo que estaba dentro de esa segunda carpita con techo y nos dio acceso, algo que antes nada más podía hacer el sacerdote, digámoslo, el pastor nada más. Ahora lo puede hacer cualquiera que sea su hijo y tiene derecho, acceso directo ante el trono de Dios. Pero todavía, si usamos este modelo de como lo hacía con los sacerdotes y tomamos los pasos, la oración se le va a hacer mucho mejor, más dinámico y va a haber resultados sobrenaturales. Algunos de ustedes que tienen 20 años de cristianos, 10 años, 5 años, 1 año, 3 meses, dicen: pero pastor, yo he estado orando, este es mi segundo año ayunando y he orado y realmente no todo se me ha cumplido. No he visto un mover de Dios gigante en lo que yo pido. Yo le voy a decir una cosa: en gran manera, posiblemente, será que no está tomando un modelo, no tiene un plan de cómo orar. Pero gracias a Dios, el 2023 es un nuevo normal y tendrá un plan de oración. ¿Alguien puede decir orar? ¿Alguien puede decir amén? Vamos, apláudele fuerte al Rey de Reyes. Así que cada vez que Dios le daba las instrucciones de moverse a través de una columna de fuego durante la noche y una nube grande durante el día, había que armar y desarmar y armar y desarmar esta carpa del tabernáculo, el cual tenía 6 muebles. Diga conmigo: 6 muebles. Tenía 6 muebles muy importantes dentro del tabernáculo. Y les voy a presentar un poquito de esto. Éxodo 33, versículo 11 dice: dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara. Como cuando alguien habla con un amigo. Yo me hacía una pausa y me ponía a pensar: ¿se imaginan que cuando tú ores pudieras sentir la presencia de Dios como que estás hablando cara a cara con Él, como cuando hablas con un mejor amigo, como cuando te pones a hablar con tu mejor amigo? ¿Te imaginas? Te garantizo que la oración sería muy diferente para ti. Por eso es que les digo que yo estoy emocionado de este mensaje, que mi vida fue transformada a través de la oración del tabernáculo, porque ahora cuando oro sé que me está escuchando. Sé que no estoy tirando nada más balazos al aire. Sé que no nada más estoy rezando. No. Estoy teniendo una comunicación cara a cara con Dios. Y Él me responde. Y dice ahí entonces Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Versículo 11. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Les garantizo, se los garantizo, que si logras desarrollar un estilo de vida de oración y llegas a ver a Dios cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo, nunca más tendré que enseñarte sobre la oración. ¿Me escucharon? Si ustedes logran empezar a desarrollar un estilo de vida donde ustedes al orar tiene una experiencia de cara a cara con Dios, en esta iglesia jamás tendríamos que volver a enseñar de oración, por lo menos a ti, quizás a la gente nueva, pero a ti no, porque desarrollarás un estilo que dirás: no me aguanto las ganas de que ya sea otra vez el día de mañana para volver a orar, para volver a hablar con Dios. Ya no me aguanto que ya sea noche para darle gracias por todo lo que hizo durante el día. Uy, ahora cuando me pongo a orar por los alimentos, no es la típica 1, 2, 3. No, ahora tengo una conversión cara a cara y sinceramente le agradezco por la provisión en mi casa. Bueno, vamos a seguir, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. ¿Sabes? Creo que hoy día el mayor problema es la urgencia. Todo el mundo está apurado porque ya, express, microondas, por la urgencia que tenemos de solo presentarle nuestras necesidades. Uy, miren, si yo les pongo acá una lista, unas cartas, tarjetas como estas, y yo le pido: póngame todas sus peticiones, no batallo en nada juntar este tipo de montones de peticiones. Pero si yo le digo: a ver, escríbeme su oración, ¿cómo ora usted? Quizás me lleguen unas 3, 4 tarjetitas. Porque el día de hoy hemos desarrollado un tipo de sociedad que está urgente y necesidad por ver sus necesidades, sus sueños. Que ya me llegue mi residencia, que ya Dios me deje comprar casa, que ya Dios me sane de cáncer, que ya Dios haga el milagro. Y no hay nada malo en eso. Pedid y se os dará. Pero no podemos quitar también de la hoja el hecho de que Dios está buscando una intimidad contigo, que tú puedas hablar con Él como tu mejor amigo. Y una conversación con un amigo no es solamente pide, mi nombre es Jimmy. No, es también entonces nosotros poderle decir: te alabo, te agradezco, bueno eres, has estado, estarás y nunca me has fallado. O sea, hay tanto por qué poder hablar con Dios que no sea solo pedir. Yo creo que debemos empezar a poder pasar un mejor tiempo y un protocolo adorándolo, dándole gracias por lo que ha hecho. Sería tan increíble que en las mañanas, mientras usted va a dejar a sus hijos a la escuela, vayan orando y pongan música de adoración. Eso mi papá lo hacía siempre con nosotros cuando nos llevaba a la escuela. Íbamos escuchando música de adoración y íbamos orando. Y creó en mí un hábito real de aprender a orar todos los días. Es tan increíble que usted pueda empezar cuando va de camino a su trabajo, cada vez que se despierta, los primeros minutos, darle gracias a Dios por un nuevo día. Porque aunque hay problemas, porque aunque hay enfermedad, porque aunque hay turbulencia y a veces hay aflicciones fuertes, Dios está conmigo y yo sé que aunque no lo pueda ver, Dios está trabajando a mi favor y en tu caso también. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dios quiere pasar tiempo contigo. Iglesia, Dios quiere pasar tiempo contigo. Dios conoce tus necesidades, Dios conoce tus depresiones, Dios conoce todas tus aflicciones y Dios quiere pasar tiempo contigo. Les voy a decir una cosa, especialmente a ustedes que sufren con la depresión. No estoy en contra de psicólogos ni de consejeros para nada. Creo que hay muy buenos, incluso hay algunos cristianos, pero conozco al mejor doctor. Y que no cobra las carencias que cobran los doctores locales ni los psicólogos. Y que además, por no ser hijo de hombre, nunca se equivoca. Y por no ser hijo de hombre, nunca miente. Y Él te puede ayudar con tu depresión. ¿Y sabes cuál es? El hecho de que tú pases tiempo con Él sana cualquier depresión. Y no es de que es un proceso como los de los psicólogos de 3, 5 meses, 2 años, 15. Él puede hacer un milagro radical en ti. En lugar de estar perdiendo tiempo tanto en buscar ayuda de tantos psicólogos, busque directamente con el Rey de Reyes y Señor, te puede sanar hoy mismo si así lo deseas. ¿Alguien puede decir amén a eso? Saben, en el tabernáculo había 6 muebles, pero había 7 pasos de modelo para esta oración. Y hoy se los voy a dar. Número 1, anoten por ahí. Antes de entrar, había que darle gracias a Dios. Y me pregunto, ¿qué pasaría si antes de orar le dijeras: buenos días, Espíritu Santo, muchas gracias por darme una vez más el aliento, por permitirme abrir mis ojos y poder traer ese aliento de vida a mis pulmones? Gracias, gracias, y usted puede extenderse ahí hasta lo que usted quiera en todas las cosas que Dios ya ha hecho por usted. Antes de entrar hacia el lugar del tabernáculo, del lugar santísimo, primero había que darle gracias. Y por eso es que los domingos cuando llegamos acá y los miércoles en la noche a las 7, ¿qué hacemos primero? adoramos, exaltamos. Algunos brincamos, algunos danzamos, aplaudimos, levantamos manos porque estamos dándole gracias. Lo más importante en nuestros servicios es darle gracias por lo. Va a ser milagros, pero si ya no hiciera ninguno, ya con lo que el milagro de la cruz fue suficiente por todos nosotros. Ya no vamos al infierno, tenemos la vida eterna garantizada. Hay motivos para aplaudirle al Rey de Reyes y Señor de Señores y darle gracias. Por eso iniciamos cada uno de nuestros servicios de esta manera. No es nomás por cantar o por tener música o para que alguien quiera poder presumir que tan bien canta o que tan bien toca. No, no, no. Todos los dones y talentos nos los dio a Él y son para Él nada más. Es para darle a Él toda la gloria. Este equipo está instruido y enseñado por su servidor a llevarnos a entrar a la presencia de Dios sin quererse llevar a ellos ninguna gloria, sin necesitar que usted les tome fotos o les diga o les agradezca, aunque es muy bueno hacerlo, pero están instruidos a ser un conducto de llevarnos a la presencia de Dios, no estorbarnos a llevarnos a la presencia de Dios. Mire, yo he tenido que hablar, incluso a veces yo soy muy picky porque soy muy cuidadoso de la iglesia y de la presencia de Dios, y a veces yo les digo cierto cable por aquí que no cruce para que no distraiga. Aún hablo con nosotros, tiramos una esencia que se llama haze, es un tipo de humo que no hace toser a nadie. Algunos nomás lo ven y empiezan digo, no, pero ese es especial, no hace toser a nadie. No es de la iglesia antigua aquella que si era un humo, humo. No, no, esto se llama haze. Es 10 veces más caro, pero es una esencia solo para que los rayos de luz usted los pueda ver. Y cuando usted puede ver cuando no hay mucho, pues no se notan los rayos. Cuando le echan un poquito, se ve. Aún en eso yo me meto y les digo, Oliver, José, Pedro, Juan, todos los que nos ayudan en las diferentes partes de producción, not too much y no tan poquito. Tiene que estar bien balanceado porque es para agregar valor y no para distraer a la gente. Si está demasiado así como que pareciera discoteca, entonces usted dice, pues, ¿dónde estoy? Pero sí que usted pueda ver. Entonces, cuando estamos hablando de poder nosotros entrar con acciones de gracias y de poder, todo lo que deseamos es darle gracias. Que todo esto, la música, las luces, las pantallas, todo sea para ayudarle a usted a entrar a la presencia de Dios dándole gracias, gracias, gracias. Eso es el Salmo 100, versículo 4, dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. ¿Alguien le puede dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas? Tenemos que ser gente agradecida constantemente. Hay que tratar de encontrar cada mañana algún motivo diferente. O sea, yo sé que le das gracias, pero que siempre te haces la tarea de esta semana, ponte una listita, sacar tu cuaderno de notas de prédicas, que sería muy padre que tuvieras, o ahí en tu Biblia anota y escribe: esta semana de lunes a sábado voy a orar, me voy a conectar a las 7:30 con mi pastor y voy a orar por 21 minutos. Quiero tener algo diferente cada uno de estos días. ¿Por qué darle gracias? O sea, no puede ser, te doy gracias por este día, Padre, te doy gracias por este día, Padre, te doy gracias. Y sí, es un nuevo día y le vas a dar gracias. Pero ¿qué si un día le dices, gracias porque tengo una esposa? Al día siguiente, gracias porque ya viene mi esposa de camino, para los que están solteros. Para otros, gracias por mis hijos, gracias por mi trabajo, gracias por mi salud, gracias por mi iglesia, gracias que no tengo un más o menos pastor, tengo un pastor que me dice las cosas que a veces hasta siento que me pisa los callos, pero gracias, gracias por tu presencia en nuestra iglesia, gracias por Grace City Church, gracias por mi salud, gracias. Y usted una cosa diferente, varíe cada vez dándole gracias por algo diferente. Gracias por su misericordia, por un nuevo día, por su esposa, por sus hijos, por su casa, por darme la mejor iglesia del mundo, hasta que sea algo que parece normal el ser agradecido con Dios. ¿Alguien puede decir amén? Número dos. El número dos es el segundo inmobiliario es el altar de bronce. En el altar de bronce, que es precisamente, ahorita lo van a poner acá en pantalla, es donde nos enfocamos en la cruz. Aquí era una cajita especial donde constantemente estaba subiendo. Es un altar y se traían los sacrificios de los animales. Ahí es donde se traía el cordero. Ahí gracias a Dios hoy no tenemos que hacer sacrificios de ningún animal. Ya Él tomó el lugar del sacrificio perfecto que fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero ahí se presentaban sacrificios para empezar la adoración después del agradecimiento y poderle presentar a Dios sacrificios derramando sangre, que era por la redención de todos los pecados y todo esto. Y el Salmo 103, versículo 5 dice que todo lo que soy alabe alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. El versículo 4 me encanta y dice: me redime. Diga conmigo: soy redimido. A ver, diga: redimido soy. Dice: me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. Y aunque pasan los años, viejos los cerros y reverdecen. Imagínese usted y yo, no, somos jovencitos con fuerza, con salud, con esperanza, con una eternidad en Cristo Jesús. Alguien, por favor, dígale un fuerte, dele gloria a Dios y dele un fuerte aplauso, porque Él redime sus fuerzas. Ese era el segundo paso. Luego de ahí pasaba, de ahí vamos a lo tercero, y es el lavamanos de bronce. Era un lavamanos. Ahora, lo interesante, el lavamanos de bronce, aquí es donde le ofrezco cada área de mi vida a Dios. ¿Y qué es lo que pasaba? Ahorita van a ver una fotito. Así era más o menos, ese es el mejor que pude encontrar en internet. Y en este lavamanos, lo que no expresa muy bien esta fotografía o las que encontré en internet, es que no enseña que esta parte del fondo del lavamanos era de espejos. Porque mientras te estaban lavando las manos, tú te veías. Y entonces eras como que confrontado con todas las áreas en las que tú sabes que le estás fallando al Señor. Incluso hoy día, gracias a Dios, no estamos bajo la ley, pero en ese momento había un protocolo de cómo lavarse las manos y el rostro. Es decir, empezabas por las manos, pero conforme ibas lavando las manos, entonces ahora te tenías que lavar esta parte de aquí y hasta acá. Pero entonces el agua que corría para acá no había problema, pero esta agua ya no volvía, no debería de volver a correr para acá, porque volvías a ser, ya no estaba limpio. Entonces había un protocolo especial, gracias a Dios hoy no tenemos que hacer eso. Pero ¿en qué uso esto de este inmobiliario de lavamanos? Pues es aquí donde yo le ofrezco. Ahora yo ya no me tengo que lavar las manos para orar, pero yo le ofrezco cada área de mi vida a Dios. La Biblia dice en Romanos 12:1: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Luego de Efesios capítulo 4 versículo 29 dice: no empleen, escuchen por favor iglesia, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Aquí es donde yo le digo: Señor, híjole Padre, yo necesito que cambies mi manera de hablar. Uy Padre, uy. Aquí es donde yo hago un compromiso al verme en los espejos y estarme lavando espiritualmente hablando. Señor, cuida mis ojos, Señor, para que no miren pornografía, para que no vean lo que no te agrada, para que guarden mi mirada de solamente ver lo que a ti te agrada. Señor, si ese show no te agrada y no te glorifica por el estilo de lenguaje que utilizan, por las escenas que salen ahí, si esas películas, Señor, lo único que haces es robarme la paz y no darme poder dormir en paz, y te las entrego, Señor. Guarda mis ojos, guarda, Señor, lo que estoy escuchando. Padre, no me dejes escuchar cosas que van a contaminar el templo de tu Espíritu Santo, pero poco a poco guárdame, enséñame, moldéame a tu imagen. Aquí le presento todas las áreas de defectos que tengo yo. Y créanme, cuando más santo me creo y vengo delante de Dios y le digo esto, digo: y Señor, y si hay algo por ahí oculto que no te agrada, pues dímelo. Y uno siempre está con la esperanza que diga: estás bien, siervo fiel. Pero Dios siempre viene y dice: aquí. Y entonces uno: ay sí, Señor, perdóname por esa área también. Y ya será todo. No, acá. Uy, pues eso también. Uy Padre, perdóname. Y entonces uno empieza a exponerle todo a Dios, para que Dios también clarifique todo en nosotros. El Salmo 139, 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Iglesia, si usted empieza a decirle a Dios durante la oración: examina, oh Dios, mi corazón y pruébame, créame, lo va a examinar y lo va a probar. Y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Alguien está listo para hablar de esta manera? Número 4, el candelabro. El candelabro es básicamente un candelabro, y lo que había que hacer acá, y ellos eran muy cuidadosos de que el aceite jamás se agotara, para que indefinidamente no se apagara, sino que constantemente. El candelabro es cuando yo invito al Espíritu Santo a mi vida, y eso no es algo que lo invito y lo desinvito, y aquí sí y aquí no, y aquí sí, no, está conmigo las 24, los 7, los 365 días. ¿Alguien está entendiendo? Tiene que llamar la presencia de Dios a estar con usted constantemente, invitar al Espíritu Santo. Isaías 11:2 dice: el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría, anoten aquí, sabiduría, y de entendimiento. Vamos con sabiduría, entendimiento. El Espíritu de consejo, sabiduría, entendimiento y consejo. Y de poder, 4. El Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Estas 5 áreas me han permitido ser un hombre de éxito, y también te las pueden dar a ti. Si tú quieres aprender sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento y temor, simplemente invita al Espíritu Santo de Dios a tu vida, y Él promete dotarnos de estos dones. Gálatas 5:22-23, muchos versos, pero creo que le van a ayudar. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control, o bien conocido como dominio propio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 y 7 dice: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y de autodisciplina. En este punto, básicamente lo que usted tiene que hacer es soplarle a la llama. Si usted lo deja así como que, bueno, hay que se avive solita, eso jamás sucede. Usted intencionalmente aviva el fuego de Dios en mí. Te invito, Espíritu Santo, a que estés en mi vida, en mis decisiones, en mi hablar, en mis conversaciones, en todo lo que está conmigo, Espíritu Santo. Y esto haga de cuenta que le aviva el fuego de Dios en usted. Bueno, el siguiente es la mesa de los panes. Ya había 12 panes normalmente horneados, recién hechos, calientitos. Este es el número 5, la mesa de los panes. Pido entonces en ese momento las promesas de la palabra de Dios para mi vida. Noten que hay un orden. Noten que no empezó primiendo primero los panes y después lavándose. No. Hay un orden, por eso me estoy tomando el tiempo, y todas mis notas se las voy a hacer disponibles en la aplicación de la iglesia. Usted va y descarga Grace City Church en el App Store o en el Google Play y busque Grace City Church. Ahí van a estar las notas de este mensaje esta semana, y usted va a poder ver cada paso. Una vez que hizo los primeros 4, vamos a la mesa de los panes, que era el siguiente paso a donde llegaba el sacerdote. Vuelvo a repetir, imagínense 12 panes recién horneados que olían delicioso. Uy, ahorita cómo me vendría un pan rico después de este tiempo de ayuno. Pero ya en 2 semanas vamos a deleitarnos. Sigan fuertes, sigan firmes. La Biblia dice que realmente el pan de vida es la palabra de Dios. Por eso es que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4 dice: Jesús les dijo: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Josué 1:8, la segunda parte dice: solamente entonces prosperarás. ¿Quieren prosperar? ¿Quieren prosperar? Ahí te da la respuesta: solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Aquí está la clave, pastor, pero ¿cómo hago? La Biblia nos da la clave. Hay que hacer estos pasos. Sexto, el altar del incienso. En este es donde tú adoras su nombre, el altar del incienso. Aquí adoramos su nombre, le alabas por lo que Él ha hecho, lo adoras por quien es Él. Vuelvo a repetir, va a ser mucho más, pero ya no estoy expectante de eso que va a ser, sino en este momento le voy a adorar por lo que ya hizo. Le doy gracias por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Proverbios 18:10 dice: el nombre del Señor es una fortaleza firme, los justos corren a Él y quedan a salvo. Señor, tú eres mi bandera, la bandera de victoria contra el enemigo. Cada vez que el enemigo me quiere ganar, yo puedo sacar tu nombre, que es la bandera de victoria sobre el enemigo en todo lo que necesito. Y ahora hemos llegado al lugar santísimo. Es un lugar muy especial, porque hemos pasado por los 6 mobiliarios anteriores, hemos hecho el protocolo correcto de poder prepararnos. Por eso es que si empiezas a orar de esta manera, uy, te va a llevar a otro nivel espiritual tu oración. Ahora que estamos ahí está el arca del pacto. El arca del pacto estaba dentro de la carpa que estaba techada. La presencia misma de Dios habitaba en ese lugar. El arca del pacto es donde ahora intercede por nosotros. Ahora nosotros intercedemos por otros. ¿Quiere que le dé una clave de por qué Dios? Y lo digo de una manera muy humilde, pero es que tengo el deseo que ustedes también sean exitosos. Y de una manera muy humilde les digo, Dios nos ha bendecido a mi esposa y a mí al ser personas exitosas. Y yo quiero que tú también seas exitoso. Y una de las claves, si tú quieres, te doy un tip así que vale como $100,000. ¿Cuántos quieren un tip como de $100,000? ¿Quieres que la mano de Dios esté contigo? ¿Quieres que el favor y la... ¿Quieres ser uno de los favoritos de Dios? A ver. No creo que me escucharon o están dormidos. ¿Alguien de ustedes quiere ser un favorito consentido de Dios? Levánteme su mano. Le voy a dar la clave, la mejor clave que le puedo dar. Si se le olvida todo y esta clave la atesora, le garantizo que este va a ser su mejor año. Le garantizo que va a ser un nuevo normal. Y le voy a decir, si usted se quiere ganar el corazón de Dios y quiere ser un consentido de Dios, es cuando Él ve que tú, antes de pedir para ti, pides por otros. Yo le dije al Señor, lléname, bendíceme. Pero mi oración constante es, Señor, bendíceme para hacer la bendición de alguien más. Padre, provéeles. Y es por eso es que estoy tomando el tiempo en dedicación de orar por cada uno de ustedes. Tengo listas con los mejores diezmeros y pilares financieros de esta casa. Y digo, Padre, que sean las empresas más prósperas de todo Nevada. Que nunca, en ninguna, ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus bisnietos alguna vez conozcan la necesidad. Sino al contrario, Padre, que ellos sean gente que heredan y que los bendicen en gran manera. Padre, yo te pido que tengas compasión de todas estas almas que están aquí afuera. Que Grace City Church se convierta en una luz que brille en medio de las tinieblas. Que gente, por algún motivo, pasen aquí por la Mojave o por la Cedar o por la calle 30 y escuchen la alabanza, vean tantos carros y aún de chismosos que entren, pero que tu presencia al ellos entrar los toque, los transforme y digan, yo necesito estar en este lugar. Padre, que gente que ya viene a esta iglesia, que se dicen hijos espirituales de este su pastor y hijos tuyos obviamente, Señor, que tengan una necesidad de antes de estar posteando sobre Messi o Ronaldo o sobre el Barcelona o sobre el América o las Chivas, que posteen de lo que está sucediendo en sus iglesias, para que gente que va al infierno a través de ese post, a lo mejor de chismosos, nomás vean a ver qué está pasando ahí. Ah, Messi no lo va a llevar al cielo, Ronaldo no lo va a llevar al cielo, pero Jesucristo pagó y pavimentó el camino. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Uf. Cuando tú empiezas a preparar el camino para que otros lo conozcan, para que otros conozcan de Dios, empiezas a convertir tu carro en un Uber a la iglesia, y empiezas a traer gente a la iglesia. Y empiezas, no, ya no invites, tráelos. Y tienes que venir a aprender, tienes que venir a aprender, porque si tú quieres ser un consentido de Dios, gánale almas. Es lo que Él más, hasta el día de hoy, Él está buscando, que alguien le ayude a traer las almas. Para eso no tienes que predicar necesariamente, para eso no necesitas una plataforma, para eso necesitas tener un corazón dispuesto. Y decirle, Señor, úsame ahí en mi trabajo, ahí mientras yo voy levantando los carros en mi grúa, Padre, que yo pueda testificar de ti. Ahí mientras estoy lavando los carros, que me pregunten por qué hay algo especial en mí y pueda hablar de ti. Ahí mientras estoy metiendo esos clavos como carpintero, cambiando esas bujías como mecánico, vendiendo esos carros, Señor, vendiendo esas ollas, haciendo lo que usted haga, Padre, dame favor de poder hablarles de ti. Cuando tú entiendas esto, te convertirás en un hijo consentido de Dios, y no habrá cosa que tú le pidas que te diga que no. Ese es mi secreto. Le empecé a pedir por otros antes de pedir por mí, y eso me generó el hecho de poder ser un consentido de Dios, y eso está disponible para ti. Si alguien cree esta palabra, dele el mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora hay un puente. Me convertí en un puente. Dios primero y el sobre todo poder y autoridad. Yo me convertí en su intercesor, y eso es un puente hacia la sociedad. Saben, yo oro constantemente por mi amigo Joe Lombardo, que hoy es mi gobernador, y digo, Señor, acércale gente de fe en Cristo Jesús, que le dé ideas creativas. Señor, ahorita que está peleando con todo esto del distrito escolar, que están haciendo fuerza gigante. Iglesia, ustedes no saben lo que está pasando en el distrito escolar de Nevada. No solamente es uno de los peores y más pobres distritos de toda la nación, de los 50 estados, somos uno de los más bajos en educación, en maestros, en currículum, en todo. ¿Y por qué? Porque como buenos demócratas dejamos que entrara la agenda gay, homosexual y de distorsión de género a nuestro distrito escolar. ¿Y qué pasa cuando haces eso? Ahora le están dando a los niños una forma donde, ¿cómo te identificas, mijo? ¿Como hombre, como mujer? Ya no falta, ¿como perro, como gato? ¿Cómo te, heterosexual, homosexual, lesbiana? ¿Qué? ¿Por qué? ¿En qué momento usted bajó la guardia y dejó que el distrito escolar le haga esas preguntas a su hijo? ¿Sabe que usted tiene todo el derecho de ir a hablar con el director y el principal de su escuela? ¡Ey, ey, ey! A mi hijo nunca le vayan a hacer esa pregunta o los voy a demandar legalmente. No pueden hacer esa pregunta a mis hijos. Entonces, nuestro gobernador está tratando de traer la moral. Yo, ojo, no estoy endosando a nadie, no estoy diciendo que es perfecto, porque perfecto solamente Dios, pero por lo menos estoy dándole a la oración, decir, ya yo Lombardo de ideas creativas, Señor, y que Él traiga a establecer que el distrito escolar no debe de decidir, que si hay gente que quiere ser gay, pues que sean, pero que en nuestra escuela no lo metan eso. Eso, yo respeto a toda la sociedad y su necesidad, usted puede hacer lo que usted quiera, pero no se meta con mis hijos. No, mis hijos los educo yo. Entonces, eso es lo único que yo estoy pidiendo. Yo no estoy diciendo maten a nadie ni córtenle a nadie. No. Yo estoy diciendo, con mis hijos no te metas. Déjame yo encantarme de eso. Además que mis impuestos están levantando esas escuelas y pagan tu salario. Así que no lo vas a hacer. Entonces, tenemos que estar orando constantemente por nuestro presidente. Que Dios le dé sabiduría. Que Dios le dé sanidad sobre esa mente que usted puede ver que ya de repente, con mucho respeto, se le va la onda. Se pierde cuando sale a hacer paseos con el servicio secreto. Obviamente elegimos mal, pero ya elegimos. Ahora nos toca orar y decirle, Dios, levántale gente sabia, cámbiale la secretaria de comunicación y de prensa, Señor, pero que sea alguien que ame a Dios y no alguien que le esté cubriendo las mentiras. Padre, pero que alguien que hable las verdades. Padre, bendice al presidente Joe Biden, dale salud, dale sabiduría. Y él puede, él es un hijo de Dios, o sea, fue creación de Dios. Él también tiene necesidad de perdón. Él también tiene necesidad de que alguien se acerque y le hable de Dios. En lugar de estarlo criticando, pide que alguien se acerque y le lleve la verdad de vida. Y quede nuestra alcaldesa. Pidamos por nuestra mayor aquí en la ciudad, la señora Goodman. Padre, darle integridad. Y en lugar de querer estar promoviendo que esta es la ciudad del pecado, que Dios traiga una convicción de pecado a ella, que diga que esta sea la ciudad de la gracia. Y los más parados vamos a ser nosotros, porque somos Grace City Church. Que se llame la ciudad de la gracia y no la ciudad del pecado. Pero todo esto no se los digo porque se me ocurrió. La Biblia nos da intencionalidad y dirección. Primera de Timoteo 2, 1 y 2 dice: en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ojo, ora de ese modo por los reyes, que son nuestros presidentes, gobernadores, mayores. Ora por nuestros reyes y por todos los que están en autoridad. Ahora tengo una cita esta semana con el nuevo sheriff, Kevin. Yo le voy a decir, de mí vas a tener un respaldo total en oración para que tú y tu departamento se mantengan bien. Que Dios te dé sabiduría. Yo dije, te voy a invitar a este cafecito, el mío decaf, el tuyo regular, pero para que Dios te bendiga. Y así como Sheriff Lombardo hizo, ahora tú hagas un buen trabajo como sheriff. Esta semana me voy a juntar con él. Ore por mí, que Dios me dé favor, que a lo mejor entre mis locuras algo le diga de Dios y él prenda la luz y diga, necesito de Dios. Ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica. Te la pasas quejándote que tu barrio puros balazos, y que puro graffiti, y que puro pandillero, y que ahora hay pura droga, y que ahora se roban niños. No, deja de estarte quejando. Dice, ora para que vivan en completa paz. O sea, nos dice qué hacer y no lo hacemos, y luego nos quejamos. Ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Ora por tu presidente, por tu gobernante, por tu mayor, por el sheriff, por tus pastores. Tú sabes cuántos ataques tenemos nosotros. Ora que Dios nos guarde en completa paz, que guarde nuestros cuerpos. Mi esposa ha estado en cirugías desde hace 2 años, desde el accidente donde Satanás la quiso matar. Y está en constante dolor, aún así ella toma las fuerzas. Por eso es que a veces digo yo, ¿dónde están todos los que están vivitos y coleando y no les duele nada los domingos? Cuando esta mujer en dolor viene a adorar a Dios, pues es la pastora. No, igual uno se va a ir al cielo o al infierno. ¿Dónde estás? Pero obviamente están cambiando las cosas. Tengo 3 semanas donde no cabe nadie en este lugar, y eso es porque usted está aprendiendo a buscar a Dios primeramente. Y lo agradezco con todo mi corazón. Termino con esto, póngase sobre sus pies. Santiago capítulo 4, versículo 8. Acérquense a Dios. Levanta tu mano en una manera simbólica. Acércate, como que estás tocando el cielo. Dile: me acerco a ti, Señor. Sé que he estado corriendo de ti, sé que me he ausentado de ti, pero me acerco a ti ante el trono de gracia, Señor. Acérquense a Dios, dice, y Dios se acercará a ustedes. ¿Me escucharon, iglesia? Si tú te acercas a Dios, Él se va a acercar a ti. Mañana, 7:30 de la mañana, te espero. Tuve que pagar una licencia extra para que nos deje cruzarnos de 100 personas. Y ya estamos teniendo 130, 140 personas conectadas a las 7:30 de la mañana. Faltas tú. No puedo, no es pecado, no te va a pasar nada, no te quiero más o te quiero menos. No, eso te conviene a ti. No tiene ni que siquiera, si quieres tener tu video prendido, puedes. Si quieres tener no video, no le pones video, no importa. Pero escucha la oración, escucha la canción de adoración, el verso del día. Vamos a buscar esta semana transformación. Y vamos a ver la mano de Dios. Nos vamos a convertir en consentidos de Dios. Si tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Dale el mejor y más fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero te suscribas y puedas compartirlo con muchos de tus amigos. Hasta la próxima semana.